El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y gracias a la alianza que tenemos con la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. El día de hoy tenemos un programa que busca abordar todo lo que está sucediendo en la zona de frontera. Si bien ya le hemos dedicado varios programas de Esto no es una frontera, esa reapertura que es necesaria, y no solamente en los departamentos de Norte de Santander y Estado Táchira, sino en toda la frontera, hoy vamos a abordar y vamos a conversar un poco de lo que ha sido este proceso, de los diferentes actores que han venido empujando para que se reabra la frontera entre Colombia y Venezuela, de las respuestas que han tenido desde los gobiernos nacionales, un programa que llamamos La Población de Frontera, porque quizá el gran protagonista de la búsqueda por la reapertura de la frontera es esa población, la población que comparte vida entre Colombia y Venezuela y que de hecho tiene una relación anterior a la misma construcción de nuestras repúblicas o a la misma redacción de nuestras constituciones. La semana pasada que se celebraban los 200 años de la Constitución de Cúcuta, pues esta relación que existe entre colombianos y venezolanos es muy anterior a la misma elaboración de esta constitución. Lamentablemente, hoy todavía no se tiene la reapertura plena de la frontera, todavía tenemos un montón de complejidades que obligan a las personas a tener que pasar por las trochas exponiéndolas a altos peligros. El día de hoy vamos a conversar con el equipo de Esto no es una frontera y con el equipo de Diálogo Ciudadano. Empiezo por saludar a la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia, bienvenida.
Buen día, Rory, buen día a todos.
También saludo a la profesora María Clara Roballo, quien es la profesora que coordina la línea de investigación en temas migratorios al interior del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo a todos en la mesa.
Ya está conectado también desde México el profesor Andrés Agudelo. Profesor Andrés Agudelo, bienvenido.
Hola, Ronald. Buenos días. Saludo a todos. Cordial.
Y de parte del equipo de Diálogo Ciudadano ya se encuentran su presidente, vicepresidente y secretario general. Presidente Chomín Las Heras, bienvenido.
Muchas gracias, Ronald, y un saludo a toda la audiencia, tanto en Colombia como en Venezuela.
Y al vicepresidente y secretario general, el profesor Alejandro Martínez Uvieda. Profesor Alejandro, bienvenido.
Gracias, Ronald. Contento de estar acá con ustedes.
Y en efecto, pues iniciamos hablando lo que es la dinámica de reapertura entre la frontera que comparten el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira. Quizá un poco para contextualizar a nuestros internautas, aquellos que nos escuchan a través de las ondas de U Rosario Radio en Bogotá, pero también a través de radiocomunidad.com en Caracas, contextualicemos, ¿qué es el Táchira? ¿Qué es el estado Táchira? Y me gustaría preguntarle precisamente a nuestros amigos venezolanos, ¿cuál es ese acervo, esa característica que tiene este estado andino venezolano? Chomín.
Bueno, el estado Táchira es uno de los tres estados andinos que conforman Venezuela. Es un estado que ha tenido una grandísima influencia política, por un lado, le ha dado muchísimos presidentes a Venezuela, especialmente pues en a lo largo del siglo XX, pero también en el siglo XIX pues tuvo una gran influencia. Bueno, tiene una importancia también geopolítica, geoestratégica, porque es el estado fronterizo con Colombia más importante y ha tenido pues siempre una relación muy muy, muy especial con Colombia, ¿no? A todos los niveles, a nivel familiar, hay familias que son binacionales, a nivel económico, etcétera. Pues ha habido una relación muy, muy, muy grande, y es un estado, pues, que tiene, si bien no es un estado ni de los más grandes, ni donde hay tampoco, digamos, un peso demográfico especial, pero sí es un estado que ha tenido muchísima influencia intelectual, también muchísimos intelectuales provienen del estado Táchira. Entonces, es un estado con especial peso en Venezuela.
Sí, de hecho, en los libros del profesor Rafael Arraíz Luca se suele hablar del periodo de los andinos en el poder, y muchos de esos andinos pues son precisamente oriundos del estado Táchira, incluyendo pues el dictador que más tiempo ha ejercido el poder en Venezuela, de 1908 a 1935, Juan Vicente Gómez, y quien tiene, digamos, parte de la dinámica de unidad con Colombia, porque pues hay muchos elementos que recuerdan esa dictadura, incluso pues el inicio del periodo democrático con el Plan Barranquilla. Ese documento que se escribió desde Barranquilla es precisamente cuando una diáspora venezolana tenía que huir de esa dictadura, de la dictadura del tachirense Juan Vicente Gómez. Para hablar un poco con nuestros internautas y pues identificar las dinámicas del estado Táchira, también me gustaría hablar con el profesor y embajador Alejandro Martínez Uvieda. Embajador, ¿cómo ha sido el papel del Táchira al interior de Venezuela? ¿Cuáles han sido los aportes de este estado para el ethos político venezolano?
Ronald, el Táchira es un estado muy particular en Venezuela, por varias razones. Una es que, siendo Venezuela un país que está habitado fundamentalmente en la franja costera, ¿no? Digamos que es un país esencialmente con una cultura de costa, salvo los estados andinos y alguna parte del estado Bolívar, pero la misma condición de ser unos estados montañosos hacen de los tachirenses, de la gente de Mérida, también una gente muy particular dentro de Venezuela, porque de hecho un venezolano percibe a un andino como alguien que está muy cerca culturalmente de Colombia, desde el punto de vista del habla, desde el punto de vista de costumbre. Yo te puedo decir, por ejemplo, cosas que parecieran quizás superficiales, pero en el Táchira es muy popular, mucho más que en toda Venezuela, el ciclismo, por la cercanía con Colombia, el fútbol también. Además, en paralelo, corre allí una tradición académica y de pensamiento importante, y además, como ya se ha mencionado, como ya dijo Chomín y tú mismo has sugerido, un tema que tiene que ver con el poder. La búsqueda del poder para los andinos ha sido fundamental, efectivamente, con Vicente Gómez, pero también Marco Pérez Jiménez. Es decir, hay una larga, pero bueno, Carlos Andrés Pérez, ¿sabes? Desde el punto de vista de los demócratas. De modo que efectivamente la vocación de poder, digamos, de los andinos ha sido notoria en Venezuela.
Así que podríamos decir que el Táchira es el estado más colombiano de Venezuela. Ahora, por el otro lado, para los colombianos, pues Norte de Santander es el departamento más venezolano de Colombia. Es el departamento que guarda una estrecha relación y un vínculo con Venezuela. De hecho, pues los cucuteños, todo el departamento de Norte de Santander tienen un vínculo muy cercano con los venezolanos. Para ellos cruzar uno de los tres puentes, ya sea el Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander o ahora el nuevo puente de Tienditas, es una dinámica de como cruzar una calle, como cruzar una avenida. Lamentablemente, pues esa hermandad, esa cercanía nos tiene hoy en veremos porque la frontera se encuentra cerrada, o los pasos fronterizos, porque como lo hemos dicho siempre, la frontera no se cierra. Y un poco, profesor Andrés Agudelo, para nuestros internautas, para aquellos que nos escuchan en Caracas, que nos escuchan en Venezuela, ¿qué es el departamento de Norte de Santander? ¿El santandereano es muy parecido al gocho venezolano? ¿Guardan relación? ¿Cómo es el temperamento de los nortesantandereanos y de los santandereanos que conforman esta cercanía con Venezuela?
Sí, Ronald, precisamente tú mencionabas ahorita los trabajos del profesor Arraíz, donde él hace énfasis en la estrecha relación entre los habitantes, por ejemplo, de Pamplona, en el norte de Santander, y los habitantes del Táchira. Además, geográficamente tenemos que tener presente, es una zona que comparte la serranía del Perijá. Actualmente y de manera infortunada, pues una zona influenciada y dominada por grupos ilegales y del narcotráfico en lo que es Teama, Tibú, todo en el norte de, son municipios del norte del Santander.
Mientras continuamos con este tema que nos convoca hoy sobre la reapertura de la frontera, vamos con Diálogo Ciudadano y Conversaciones, el espacio en el cual se habla de colombianos y de venezolanos hoy sobre un tema que no se había abordado antes, pero que es de importancia cuando hablamos del deporte en Venezuela. Entonces vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martín Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy a una invitada de lujo, Mari Montes, quien es una periodista venezolana muy conocedora del deporte, especializada en deporte, pero que sabe mucho de política también. Pero la vamos a perdonar hoy, nos vamos a concentrar en el deporte.
Muy bien, Alejandro. Y con Mari Montes hablaremos sobre la situación deportiva en Venezuela y los últimos éxitos internacionales que han tenido los deportistas venezolanos. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, encantada de compartir con dos caballeros que quiero mucho, mi ex vecino.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Igualmente por parte nuestra. Mira, Mari, deportistas venezolanos han cosechado importantes éxitos en los últimos meses, ¿no? Las Olimpiadas de Tokio son un ejemplo al que se suman el reciente triunfo en el Mundial Sub-23 de béisbol por parte de la selección venezolana. Y por último, el triunfo de una venezolana migrante en la Vuelta Ciclista de Mujeres a Colombia. ¿Cómo se explican estos éxitos en medio de una crisis tan profunda como la que está viviendo el país?
Bueno, en el caso de los deportistas olímpicos, obviamente el talento está allí, pero en el caso de Yulimar Rojas, por ejemplo, su formación terminó en España con un entrenador cubano que tiene muchísima experiencia en el salto triple, que la supo guiar, y además el apoyo, por supuesto, del Barcelona Fútbol Club para prestarle todo lo que significa el apoyo logístico y de sus instalaciones y el patrocinio de una reconocida marca deportiva, también tuvo mucho que ver allí. De manera que la crisis de Venezuela no afectaba en nada a Yulimar, porque Yulimar no estaba entrenando en Puerto La Cruz. De haber tenido que entrenar en Puerto La Cruz, Yulimar no habría llegado a los Juegos Olímpicos porque la cancha de tartán del José Antonio Anzoátegui está destruida. En el caso de Daniel Ders, por ejemplo, Daniel entrena aquí en los Estados Unidos. Los pesistas sí tienen la mayor parte de su formación allá, pero obviamente es una disciplina que requiere una logística distinta para prepararse.
Ari, Venezuela es un país que es esencialmente beisbolero, que es digamos, tu alma mater en el deporte. Ahora, hemos visto un desempeño extraordinario de Miguel Cabrera, de Salvador Pérez. ¿Ves ahora, te imaginas, podrías presagiar que algún venezolano va al salón, está encaminado al Salón de la Fama?
Mira, Miguel seguro. Miguel se retiraría en un par de años porque tiene todavía contrato para 2022 y 2023. En ese momento que se retire pasarán 5 años y en ese tiempo Miguel debe entrar al Salón de la Fama. No creo que tarde ni siquiera una segunda vuelta en esa boleta. Él debe, en la primera postulación, debe llegar al Salón de la Fama, cosa que a mí no me gusta tanto porque yo quisiera votar por Miguel, pero tendré derecho al voto dentro de 10 años. Es decir, cuando yo tenga derecho a votar, ya Miguel va a estar instalado allí. El otro puede ser Salvador Pérez. Creo que se está haciendo un caso para tener argumentos para que esté en la boleta y ya veremos qué se decide por parte de los votantes. Pero lo que ha hecho hasta ahora lo perfila como un caso con posibilidades.
Mira, Mari, bueno, como lo reflejan tus palabras, pues tu especialidad es el béisbol. Pero, ¿qué nos puedes decir del fútbol de Venezuela, que por cierto es el deporte nacional en Colombia.
Mira, retrocedimos. Lamentablemente la administración de la federación después de Esquivel pensábamos que no se podía ser peor y resulta que se pudo ser peor. Una federación que se sigue manejando caprichosamente y en la que lamentablemente se suma un elemento que no había estado antes y no había estado en los años del progreso del fútbol venezolano, y es el ingrediente político. Tenemos lamentablemente la política metida en la federación desde que llegó Pedro Infante, que era un funcionario del gobierno y estaba como vicepresidente, la FIFA haciéndose de la vista gorda ante estas, digamos, injerencias por parte del régimen de Maduro en lo que es la federación. Y lo estamos viendo, lo que sucedió con Peseiro, un hombre que estuvo un año dirigiendo a la selección sin recibir su salario. Y bueno, los jugadores que brillan en la selección Vinotinto son jugadores en el mayor de los casos que juegan en las ligas del continente o en las ligas europeas.
Ahora, Karine, ahondando un poco en esto que ya has asomado, tenemos un panorama en el cual el Estado está, digamos, obstaculizando incluso, no solo no promueve, sino obstaculiza el deporte, el régimen, politiza, funcionarios corruptos compran equipos, etcétera. Pero además hay otro factor, que es que en parte de la tragedia venezolana, la empresa privada está muy debilitada, que antes aportaba un gran apoyo al deporte. ¿Cómo ves tú esa situación?
Es que la ley del deporte tenía unos strikes que metieron allí, que mucha gente por desconocimiento no sabía. Ese fondo único de recaudación, que ellos le cobran un impuesto a la empresa privada que supuestamente lo destinan para el deporte, hacerlo masivo y de calidad, eso por supuesto sabemos que no sabemos qué pasa con ese dinero. Pero esa decisión hizo, por ejemplo, que la Federación Venezolana de Fútbol sacara el patrocinio de Polar y entrara a PDVSA. PDVSA ya no pudo más sostener a la selección y parte de lo que sucedió con la no cancelación del salario de Peseiro es que no tenían de dónde sacar la plata, porque los patrocinadores son CanTV, el Banco de Venezuela, el banco, no me acuerdo otro que tienen ellos, y PDVSA, TLT, la tele tuya, una televisora de ellos, patrocinadores que se ven muy bien en el backing pero que no aportan lo que por ejemplo aportaba Polar o en el pasado Adidas cuando se encargaban ellos de hacer los uniformes.
Claro, mira, Mari, y hemos estado hablando un poco del deporte, digamos, de alto nivel, pero cuéntanos un poco cuál es la situación del deporte amateur, de las ligas infantiles, juveniles, en esta Venezuela de hoy, que donde hay tantos problemas, ¿no?
Es muy preocupante. Obviamente, antes, vamos a hablar, hace 5 años, tú veías que todavía estaban los criollitos de Venezuela, las pequeñas ligas, teniendo éxitos, mandando los equipos para competiciones afuera de los muchachitos. Ya no vemos que sea así. Cuando salen y llegan es porque un grupo de peloteros hicieron una vaca, como decimos nosotros, y lograron juntar la plata para que los muchachos pudieran llegar a Williams, por ejemplo. Pero las canchas están destruidas. El tema de la alimentación de los deportistas es súper importante y sabemos que también hay un problema en Venezuela de inflación y de costo de la vida que hace que de pronto una mamá no tenga ya como en el pasado para alimentar a un muchacho que necesita una buena alimentación para no lesionarse, para crecer, para ser más alto, para tener los músculos más fuertes, para rendir más en sus entrenamientos. Entonces allí también hemos retrocedido y hay otro elemento que es nuevo también, y es la participación de mafias, de pranes, que están en las cárceles y que en lo que se enteran que un muchacho fue firmado por un buen bono, por un equipo de grandes ligas, le mandan una amenaza y hay un cobro de vacuna, que es lo que permite que ese muchacho y su familia puedan estar en Venezuela. Y otro caso que estamos viendo es mucho talento que se ha ido a Colombia. Sabemos de equipos, de academias que han tenido que sacar a sus talentos por la trocha para que en Colombia los scouts puedan ver las pruebas. Entonces todo lo está afectando, Chomín. Todo, lamentablemente, lo que tocan lo dañan.
Mira, y supongo, Mari, ya para terminar, que en la dolarización de facto que existe en Venezuela también debe tener un impacto importante en el deporte, ¿verdad?
Claro, a cada rato vemos en las redes sociales papás o mamás y muchachos mismos que piden bates, que piden guantes, que piden spikes, que piden equipamiento. El béisbol es muy caro. El fútbol, obviamente, necesitas unos ganchos y un uniforme, pero en el béisbol necesitas unos guantes, unos zapatos especiales, casco, y todos esos implementos son muy costosos.
Bueno, muchísimas gracias, Mari Montes, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Urrosario Radio en www.urrosario Radio y también nos pueden escuchar en Caracas a través de radiocomunidad.com. Quería preguntarles a la profesora Ligia, a la profesora María Clara, su percepción sobre la situación en la zona de frontera, sobre cómo ha afectado el cierre y los cierres itinerantes que hemos tenido desde el 2015, un poco lo que ha sido el desarrollo de este cierre desde la expulsión de colombianos en aquel 19 de agosto hasta lo que tenemos hoy, que es un paso parcial en el cual se permite el paso de niños, niñas y adolescentes que van a desarrollar actividades educativas y personas que por cuestiones humanitarias reciben atención. Recordemos que todavía la frontera al momento de hoy, momento en que grabamos este podcast, no se ha reabierto completamente y de hecho pues la gran esperanza es que se abran no solamente para el cruce y el paso humanitario de población en condición de movilidad humana, sino también para la relación comercial. Empecemos con la profesora Ligia.
Gracias, Ronald, de nuevo. Antes de pasar a ese tema, admito que quedé inspirada con lo que fue la entrevista a Mari y quisiera solamente hacer un comentario adicional sobre algo que no se tocó, pero que creo que vale la pena que lo recordemos, especialmente en este momento doloroso para nuestra Selección Nacional de Fútbol Femenino. Y sobre todo para quienes en Colombia no saben lo que está pasando. Pues no soy feminista, pero creo que si alguien lo está haciendo bien más que la Vinotinto en este momento, precisamente la Selección Nacional de Fútbol Femenino, que nos ha dado grandes satisfacciones, medallas, etcétera, y sin embargo en este momento está atravesando un momento muy difícil, gracias a la valentía de muchas de sus jugadoras que se atrevieron finalmente a denunciar a el exentrenador de la selección por acusaciones de abuso sexual, ¿no? Ahí también, como Mari decía, que hay situaciones de intervención política, de hasta intervención de los altos líderes negativos de las cárceles. Especulo, no sabemos también si en este caso había protección, si ha habido algún tipo de situación de impunidad que haga que estas cosas sean posibles en nuestro fútbol nacional. Pero bueno, no quería dejar de mencionarlo. Muy rápidamente me refiero a dos cositas en relación primero con el Táchira. Y es que un dato curioso del Táchira también es que ahí se fundó a finales del siglo XIX la primera compañía de petróleo de Venezuela, ¿no? Que fue la Petrolia, un emprendimiento de un grupo de gochos, que eso es algo también muy característico de los tachirenses, el emprendimiento. Ya no es una gran potencia petrolera, por supuesto, pero fue allí donde nació, ¿no? Y otro comentario que quería hacer muy, también puntualmente es que en Táchira, Santander, siempre han sido una zona de flujo y de reflujo. Es decir, cuando la cosa está mal en un país, los líderes se van para el otro lado, ¿no? Y yo lo puedo decir por carne propia. Mi abuelo, tachirense de Rubio, se fue a, bueno, no llegó a Santander, se fue un poco más, estuvo en Barranquilla y se casó. Pero como él, muchos venezolanos De pronto, mi abuelo se fue por diferencias con Cipriano Castro, otro gocho, y regresó con Gómez, otro gocho. Pero así como él, muchos salían y siguen saliendo, lamentablemente, en condiciones ahora mucho más perturbadoras, como las que estamos viendo con la situación de la guerrilla. Pero esa es otra característica, para bien y para mal, del estado Táchira y del norte de Santander, que han sido una zona de flujo y reflujo para población de diferentes tipos de ambos lados del territorio. Me quisiera terminar con una nota más positiva y favorable que lo del reflujo de más reciente, y es algo que se mencionó en la promoción del espacio de hoy, que era hablar del vínculo de confianza que se ha construido entre los actores de la sociedad civil y los gremios de ambos lados. O sea, yo creo que hay que reivindicar y recordar que entre Santander y Táchira existen vínculos sociales muy profundos que no son entendidos por Bogotá y por Caracas, que afortunadamente tienen esas dinámicas propias y que han sido muchas veces esas dinámicas propias las que han logrado salvar la relación de coyunturas particularmente incómodas, como fue aquella amenaza de Chávez en el 2009, o lo que fue después la agresión de Maduro en 2015. Creo que el gran capital humano de ambos lados del territorio es algo que no podemos dejar nunca de aplaudir, de tener en cuenta y de recordar como los grandes actores de ese territorio.
Profesora María Clara Roballo.
Siguiendo la línea que mencionó la profesora Eligia, de esos flujos y reflujos que también llama la profesora Socorro Ramírez, circuitos sociales y circuitos comerciales propios de esta región fronteriza que, como lo dijo bien la profesora Eligia, son difíciles de entender desde otros departamentos al interior de Colombia y que son dinámicas de identidades híbridas, identidades binacionales, familias transnacionales y una movilidad. Que no, como lo digo, no es fácil de comprender desde otro lado diferente a la frontera, pues son dinámicas preexistentes incluso al tema del cierre de la frontera y de la migración que hoy está generándose. Entonces, pues efectivamente, ante esta movilidad y sobre todo también ante el inicio de esa diáspora venezolana que puede iniciar o se puede ubicar desde el 2015, pues allí se han generado grandes tensiones. Estamos hablando que, si bien esta frontera ya tenía unas dinámicas propias, pues también es hoy la puerta de salida de la diáspora venezolana, que recordemos está cerca a los 5,6 millones de personas en el mundo, de los cuales el 87% de ese gran número están en los países regionales, un 30% o más de un 30% en Colombia. Lo que quiere decir es que el fenómeno de movilidad humana en esta zona es muy, muy intenso. Eso por un lado, pues efectivamente genera unas situaciones muy complicadas en cierre de la frontera, porque sabemos que el fenómeno migratorio, pues se abre camino, independientemente de las políticas bilaterales que existen allí y de el uso o no de los puestos fronterizos oficiales. Vemos que hay un número muy importante de trochas que desafortunadamente hoy están controladas por bandas criminales a ambos lados de la frontera, son los que están regulando y manteniendo el control de esta migración. Este es un escenario pues bastante desestabilizante y bastante peligroso, no solamente para el gobierno, no solamente, perdón, para la vida de las personas, sino también para la institucionalidad, repito, a ambos lados de la frontera. Asimismo, también ha habido situaciones económicas importantes. La Cámara de Comercio Colombo-Venezolana dice que pasamos de una interacción económica que generó en el 2007 cerca de 7.200 millones de dólares a estar en el 2020 una interacción que se redujo de una mayor medida, digamos, en tiempos históricos, a 222 millones de dólares. Esto efectivamente trae o tiene incidencia. No solamente económicas, sino sociales muy fuertes a ambos lados, en ambos países, pero sobre todo en ese estado Táchira y el departamento norte de Santander. Allí se están viviendo situaciones muy complejas. Igualmente, el hecho de tener una frontera cerrada, pues ha llevado una frontera cerrada con todos estos problemas, incluso de seguridad y con una diplomacia y con unas relaciones bilaterales complejas con Venezuela, pues también ha llevado a una mayor presencia militar, obviamente por términos de seguridad, pero eso también implica una securitización del tema migratorio en estos territorios. Entonces, todos estos elementos son muy, muy complejos en el manejo de la migración, el drama humano que se está viviendo además, el tema de la niñez, incluso en estas zonas donde vemos cómo incrementan el tráfico de migrantes, abusos sexuales y otro tipo de violencias que se presentan especialmente en población de niños y adolescentes, niños y niñas y adolescentes, y también incluso también en mujeres. Entonces, tener esa frontera cerrada pues genera unas grandes complejidades, mayores desafíos, y bueno, ojalá realmente se logren de alguna u otra manera establecer o concretar acciones de reapertura que vayan mucho más a lo que se está manejando hoy, que es esos cordones humanitarios y lo que se está permitiendo en términos de migraciones o de traslados de población escolar, que es otro de los fenómenos que hacen parte de la vida compartida en estos territorios entre los dos países.
Vamos a Venezuela con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de lo que ha venido sucediendo en Venezuela, el país hermano.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Antonio Delicio. La reapertura de la frontera colombo-venezolana norte de Santander, estado Táchira, y en general las relaciones binacionales han estado en el punto álgido de la opinión pública venezolana durante los últimos días. Con respecto a la apertura de la frontera, hay opiniones encontradas. Esta no se ha finalmente hecho, de acuerdo a Freddy Bernal, el designado desde Miraflores, desde el Palacio de Gobierno venezolano, indica que hace falta una mayor coordinación. Camargo, el defensor del pueblo en Colombia, dice que del lado colombiano están hechos todos los esfuerzos para que esta reapertura se dé, sin embargo no ha habido la respuesta necesaria por parte de la contraparte venezolana. Sin embargo, lo más importante ha sido la polémica que en la opinión pública se ha recogido entre los dos mandatarios nacionales. Por un lado, Nicolás Maduro llama a los empresarios a aumentar el tráfico comercial, sin embargo le han respondido internamente en Venezuela que difícilmente ese tráfico comercial entre los dos países, ese comercio binacional, podría llegar a las cifras que tuvimos en el 2015 de 1.500 millones y mucho menos a las cifras que tuvimos máxima de alrededor de unos 7.000 millones, considerando el empequeñecimiento que ha tenido la economía venezolana, una economía donde a lo máximo está circulando alrededor de 2.000 millones de dólares a lo largo de todo el territorio nacional. Por el otro lado, el presidente de Colombia, Iván Duque, le ha dicho a Maduro que no borrará la historia, le recordó la expulsión hace 6 años de una cantidad importante de colombianos en territorio venezolano, y por el otro lado Colombia ha puesto el acento en el problema que está revistiendo Venezuela en función de su guerra armamentista por las facilidades, la compra de apertrechamientos de todo tipo que está haciendo desde Irán, y ha denunciado una vez más el problema de los drones venezolanos que están sobrevolando territorio colombiano y que están poniendo en situación difícil, están invadiendo la soberanía colombiana. Pasando ahora a otro orden de ideas, también vinculados con actores colombianos que tienen una importancia en la vida venezolana, tenemos las declaraciones de Piedad Córdoba, unas declaraciones que han sido consideradas un insulto por cuanto dice Piedad Córdoba que en Venezuela no hay hambre, cuando la encuesta en COVID que discutimos la semana pasada en este programa nos está diciendo que el 77% de la población, más de 2/3 de la población venezolana, no tiene salario suficiente para cubrir sus gastos de alimentación. Otro actor importante colombiano, de origen colombiano en la política, es Alex Saab. Alex Saab, que como sabemos está preso en Cabo Verde y esperando la extradición a Estados Unidos, si es que ocurre, aparece en curso en los papeles de Pandora. Finalmente, terminando el escenario económico, económico, el 2021 cerrará en Venezuela con una proyección de inflación de 1000%. Bien, lo dejamos hasta acá y vamos a escuchar a quienes nos acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Sí, sobre la relación Duque-Maduro, yo encuentro tres puntos para tener presente, para tener en la cuenta. El primero es que creo que las dos partes se encontraron las ventajas de, entre comillas, hablar duro, ¿no? Es una dinámica que se viene repitiendo desde hace algunos años, que en el caso del presidente Duque, pues es heredada del expresidente Uribe, de hablar duro contra Chávez, contra Maduro. Es una situación, segundo punto, que yo creo que no va a cambiar a corto plazo, es decir, que hasta que no haya elecciones en Colombia, esa situación no va a variar, a pesar de la apertura de la frontera. Y finalmente, por lo menos hasta el día de hoy, los dos opcionados a la presidencia de Colombia, digamos, los que están más cerca, que son Sergio Fajardo y Gustavo Petro, pues han manifestado ya una postura muy clara sobre el cambio, el necesario cambio de las relaciones o en algunos puntos de las relaciones con Venezuela. Sobre Piedad Córdoba es bastante curioso. Piedad Córdoba no es una figura que despierte muchas simpatías en Colombia. Recordemos que hace muy pocas semanas su ingreso irregular al país también fue polémico, y que en términos políticos su último movimiento, su última jugada es vincularse al pacto histórico de Gustavo Petro. Yo creo, por otro lado, cambiando un poco de tema, hay que tener presente que esta semana, finales de esta semana, las delegaciones del régimen y de la oposición van a arribar a la Ciudad de México para adelantar la cuarta ronda de diálogo y de negociación entre el 17 y el 20 de octubre. Finalmente, Antonio, Alejandro, les quería preguntar por su percepción sobre las declaraciones de Josep Borrell sobre las próximas elecciones en Venezuela en noviembre, declaraciones de este representante de la Unión Europea bastante polémicas, fuertes, cuando habla de garantías, de la calidad de la democracia o de la falta de calidad de la democracia venezolana y de la legitimidad final de estas elecciones, un impasse diplomático a causa de estas palabras se presentó.
Adelante, Alejandro.
Sí, gracias, Antonio. Bueno, hay dos temas importantes. Tú has tocado, Andrés, el de las declaraciones de Borrell, que efectivamente es un tema delicado, es un tema, digamos, ya en el mundo de la diplomacia. Es un tema muy particular porque Borrell ha sido de alguna manera cuestionado por la oposición venezolana porque que ha sentido que no ha tenido la contundencia que debería tener. Sin embargo, esta declaración que ha dado es una declaración que realmente parece poco extraña, porque es, digamos, una declaración que evidencia una torpeza no propia de alguien con la veteranía de Borrell. Entonces, es fácil pensar que quizá esta declaración ha sido pensada para buscar más bien calmar a los sectores que dudan de Borrell. Pero bueno, todo esto son evidentemente especulaciones, de modo que ahí queda por ver. Hay temas allí que no estoy seguro de que vayan a estar claros en un futuro. Con relación a México, pues seguirán las negociaciones. Los avances hasta ahora han sido pocos, pero obviamente conviene a Venezuela que haya allí un desenlace positivo.
Sí, tan solo para agregar que con respecto a Borrell hay que recordar que desde las posiciones oficiales le están pidiendo una rectificación. Veremos qué tan fuerte es el músculo de estas declaraciones oficiales y ver realmente, porque a muchos efectivamente aquí en Venezuela no tenían, desconcertó un poco, ¿no?, las declaraciones de Borrell, porque se pensaba efectivamente que eso estaba de alguna manera caminando en las mejores de las condiciones, pues aceptando las regulaciones que para ese tipo de actuaciones de observación internacional se está haciendo. Inclusive hay que recordar que con respecto a las elecciones, el Centro Carter ayer estuvo también visitando o estuvo presente en el simulacro. Por cierto, mucha crítica con respecto al simulacro, hay unas declaraciones un tanto extrañas por parte del Consejo Nacional Electoral diciendo que eso no es el Estado sino los partidos políticos. Pero bien, lo dejamos hasta aquí. Yo finalmente creo que efectivamente el escenario que plantea de cambios presidenciales en Colombia habría que analizarlo en sus distintas variantes, porque va a ser importante para el camino de las relaciones binacionales, que al parecer se van a retomar a través de la frontera norte de Santander, Táchira, de alguna u otra forma. Bien, pasamos a Bogotá. Gracias.
Gracias al profesor Antonio, pero antes de que Antonio se nos vaya, me gustaría preguntarle por las similitudes y diferencias que hay entre la frontera colombo-venezolana. Como todos ustedes saben, el profesor Antonio Delicio es geógrafo, hace parte de la Universidad Central de la Facultad de Arquitectura y pues es un gran estudioso del tema de las dinámicas y los biomas en la zona de frontera. Profesor Antonio, ¿cuáles son esas cosas que nos unen a los colombianos y venezolanos en la zona de frontera y cuáles son esas que nos separan?
Bueno, nos unen el Caribe, nos une los Andes, nos une la Orinoquia, y que bueno, eso efectivamente ha dado lugar a un proceso de acercamiento, particularmente, como lo decían al principio, tanto María Clara como Ligia, como también Alejandro, particularmente en la zona andina, porque ahí realmente una vivencia, un compartir, ahí realmente se habla de comunidades, que familias que han estado de un lado y del otro de la frontera, dependiendo de los vaivenes económicos. En este momento, efectivamente, hay un vaivén económico contrario a Venezuela, pero también hay que recordar que inclusive a principios, en las primeras décadas del siglo XX, también ocurría y habían muchos casos de venezolanos nacidos de este lado de la frontera que iban a estudiar a Colombia con un mayor nivel educativo, tanto de estudios secundarios como de estudios universitarios, y hay varios casos, pues. Quizás en el caso de la frontera Guajira es menos perceptible porque tenemos la presencia a lo largo de ese espacio, de ese territorio seco que significa la Guajira venezolana, la movilidad que tienen los guajiros de un lado y otro, y además, bueno, está considerado en los dos países, tanto en Colombia como Venezuela, como etnia, con representatividad propia, a pesar de que los derechos indígenas no han sido reconocidos de la mejor manera y del todo, y en muchos casos se ha quedado como letra muerta en las constituciones y en las legislaciones particulares. Y otro caso muy importante es ese ámbito llanero, ese ámbito que convierte a Colombia y Venezuela en los países que están compartiendo una cuenca tan importante de más de 1 millón de kilómetros cuadrados y que da una identidad propia a este norte de la América del Sur, una identidad propia que uno pudiese reproducirla posteriormente más hacia abajo con todo lo que significa la Pampa. Los llanos significa para nosotros lo que la Pampa ha permitido, la articulación no exenta de controversia entre Brasil, Uruguay y Argentina, podría ser efectivamente ese espacio de encuentro, un espacio de encuentro que culturalmente también esas sabanas que culturalmente han significado además la posibilidad de desarrollar una cultura propia, autóctona, y como lo he dicho innumerables veces, pues esa manera de cantarle al llano es tan particular de Colombia como de Venezuela, y uno no sabe cómo identificar realmente si el cantante que lo está haciendo es de un lado o del otro de la frontera.
Gracias, profesor Antonio. Ya para ir cerrando el programa de hoy, Como lo decía la profesora Ligia, una de las particularidades que tiene la relación que se está dando entre Colombia y Venezuela en este momento entre el Departamento del Norte de Santander y Táchira ha sido el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de los gremios a ambos lados de la frontera. Un trabajo que, como reportaron diferentes medios de comunicación a lo largo del fin de semana, es un trabajo de más de 2 años de construcción, de reuniones y más de 20 reuniones, según lo que reportaba El Espectador, se han dado entre autoridades locales de lado y lado de la frontera, buscando articular esa desconexión que quedó desde el centro. Quizá nos recuerda un poco lo que fue el proceso que se vivió después del incidente de la corbeta Caldas. Recordemos que antes la relación entre Colombia y Venezuela estaba definida por la resolución del límite en zonas marinas y submarinas entre Colombia y Venezuela, una negociación que de hecho pues nunca se logró materializar, pero que siempre estuvo presente y que siempre minaba la relación entre los dos. Fue precisamente dos presidentes de la zona de frontera, Virgilio Barco y Carlos Andrés Pérez, los que a través del diálogo empezaron a acordar, y el acuerdo de Santa Marta se convirtió en el pie fundamental para que la relación entre los dos países se cimentara sobre el comercio. Gracias a ese trabajo de estos dos presidentes tuvimos unos años 90 marcados por el crecimiento comercial que permitió que incluso la dinámica de ser Colombia y Venezuela los dos actores más importantes de la comunidad andina de naciones se pudiera construir. Ese proceso, quizá estamos viendo nuevamente el inicio de una dinámica similar, ya no por parte de gobernantes que provienen de la zona de frontera, sino por parte de los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil que hacen vida en esta área, que no se les puede calificar como cándidas, porque si alguien conoce realmente lo que sucede en esta área son estas organizaciones que desde el 2015 pues han venido prestando atención humanitaria a ambos lados de la frontera cuando las diferentes crisis lo han requerido, que son los que apoyan a la población que se encuentra en condición de movilidad humana, a los colombianos que llegaron a Venezuela, a los venezolanos que están llegando en este momento a Colombia y que tienen el conocimiento y el trabajo en el área, y también a los gremios. Una relación que ante la ausencia de los gobiernos les ha permitido ir construyendo de forma directa unos niveles de confianza muy importantes. Por eso es quizá importante destacar el trabajo de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, así como de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, trabajos que vienen apoyando desde la diplomacia ciudadana el proceso de recuperar esa relación, e independientemente de las desavenencias que existen entre el presidente Iván Duque y el régimen venezolano dirigido por Nicolás Maduro, pues se da una lógica de acercamiento. Con este mensaje, en el cual buscamos que desde Bogotá apoyemos la recuperación de esa relación y el trabajo que vienen haciendo los gobiernos locales, pues los dejamos el día de hoy. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección general de la emisora de la Universidad del Rosario, Sebastián Ríos, y todo el equipo de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los dejamos con Encuentro con la Migración, el espacio donde abordamos los temas de la migración en Colombia y Venezuela. Nos vemos la próxima semana en Esto No Es Una Frontera.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Saraí Stineo. Ella es directora del proyecto Hola Colombia Impact. Saraí, ¿cómo estás?
Hola Daniela, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, súper contenta de estar acá.
Bueno, empiezo por preguntarte qué es Hola Colombia Impacta. En ese proyecto están varias organizaciones, ¿de qué trata este proyecto?
Esto es una iniciativa de Impulsa Colombia, que tiene recursos de cooperación de la Embajada de Corea, y también estamos contando con el apoyo de la Gerencia de Fronteras en distintas cosas del programa. con una metodología que proviene de la organización donde yo trabajo, que se llama Ashoka, específicamente desde las oficinas de la organización en Europa. Y el proyecto, pues la verdad es muy lindo y muy interesante, y surge más o menos en el año 2016, con este gran volumen de refugiados que recibió Europa proveniente de la crisis de Medio Oriente, específicamente de Siria. Nada, se buscaba básicamente dos cosas: buscar como ese cambio de narrativa que había hacia la población migrante en ese continente, y también llevar procesos de innovación social a emprendimientos cuyo foco de trabajo fuese migración o poblacional. En Colombia estamos replicando, además pues de los aliados ya comentados, en conjunto con una organización llamada 2811, que de hecho han sido aliados naturales en la réplica del proyecto en distintos países, y también con la Universidad EAN, pues que se hace como bien pertinente la alianza con ellos en esta réplica en Colombia, debido como a su enfoque de negocios.
Bueno, apuntando a eso precisamente, ¿por qué hacer un proyecto sobre este tema? ¿Por qué las organizaciones involucradas, todas las que mencionaste, se interesan precisamente por la migración venezolana, y por qué abordarla desde este tema del emprendimiento?
Nos interesamos en migración venezolana porque, como te dije, este proyecto nace con esa finalidad de cambiar las narrativas que existe alrededor de la población migrante. Algo que no te comenté en la pregunta pasada fue que el proyecto comenzó a replicarse en América Latina el año pasado. El primer país de implementación fue Argentina, con el apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones, para las migraciones, disculpa, y luego en Chile, y salió como esta gran versión llamada Hola América. Pero ¿qué pasa? No queremos que Hola América se quede solo en Hola Cono Sur, sino que cada vez vaya como tomando más latitudes, y qué más pertinente que un país como Colombia, que ha sido el país que ha recibido mayor volumen de población migrante venezolana, y también porque pues la migración en Colombia ya ha llegado como a otro momento y otra etapa, donde sí, evidentemente sigue siendo importante la ayuda humanitaria, pero yo siento que ya ese momento poco a poco ha ido pasando, y si bien pues todavía hay población que la necesita, ya es hora como de enfocarse en otro momento y más bien ayudar a que esta población efectivamente pueda surgir, y qué mejor vía que el emprendimiento social para bueno, apuntar al desarrollo, ¿no? De hecho, desde pues, Ashoka, la organización que represento, esa es como una de las grandes banderas que siempre llevamos, el emprendimiento social como vía de desarrollo social para la solución de distintas problemáticas. En el caso en Colombia, estamos enfocando muchísimo el proyecto en lo que es generación de ingresos e inclusión económica de población vulnerable, migrante venezolana y retornados colombianos, y por ello te contaba que también ha sido como muy pertinente esa alianza con la Universidad de EAN, que bueno, que tiene toda esta experiencia en emprendimiento sostenible y sabemos que le va a generar muchísimo valor.
Pues Saraís, cuando nosotros desde el observatorio y desde el equipo de Encuentro con la Migración estábamos investigando más sobre el proyecto, sobre Hola Colombia, veíamos que ustedes se enfocan en tres municipios o ciudades de Colombia, que son Riohacha, Cúcuta y Arauca. ¿Por qué enfocarse en esa región específicamente?
Pues te cuento que en realidad tenemos una convocatoria abierta que permite que tú puedas postular estando desde cualquier lugar de Colombia, pero teniendo quizás como la ambición o el interés de comenzar a implementar en algunos de estos tres territorios, ¿no? ¿Y por qué estos tres territorios? Porque, bueno, muchos de los migrantes en condición de vulnerabilidad llegan por esos tres territorios, por ser justamente fronterizos con Venezuela, y permanecen ahí. Si bien entendemos que, por ejemplo, quizás el mayor volumen de migrantes en el país está en Bogotá, muchas de las ayudas se concentran en esta ciudad por ser la capital. Eso pues pasa en todos lados, pero también es porque se hacía como muy inherente llevar estos procesos de innovación social a lo que está pasando allá, justamente darle como, no sé si llamarlo un refrescamiento o como ese motor de desarrollo que estos territorios, pues por ser tan complejos, a veces terminan quedando aislados.
Saraís, en la primera parte de la entrevista utilizaste una frase que me pareció muy interesante, que fue que el proyecto intenta cambiar la narrativa de la migración venezolana. ¿Por qué ese objetivo tiene que ver con emprendimiento?
Ese objetivo tiene que ver con emprendimiento porque digamos que puntualmente desde Ashoka promovemos lo que es la cultura de agentes de cambio y justamente lo que buscamos visibilizar es el migrante como agente de cambio y solucionador activo de las problemáticas de sus comunidades de acogida. Y pues eso precisamente en muchas oportunidades va acompañado del emprendimiento. Y no solo eso, sino también porque queremos visibilizar en conjunto pues, con nuestras organizaciones coajuturas como 2811 y la EAN, a la migración como una oportunidad, ¿no? Pues diversos estudios y estadísticas dicen que el migrante en general es más emprendedor y por qué no aprovechar ese talento y traerlo para algo positivo y reforzar esas habilidades que particularmente ya la población venezolana tiene, como por ejemplo que son más están más capacitados, en un grueso de ellos son profesionales y estas capacitaciones para el emprendimiento sabemos que es posible sacarle mayor provecho teniendo las características como las que ya tiene esta población. Entonces, por eso se les da como ese foco tan importante al emprendimiento, además que será algo natural de lo que hacemos desde las tres organizaciones que estamos co-ejecutando, además de, por supuesto, nuestros aliados como el SOE Impulsa, que bueno, que es el instituto acá que precisamente se encarga de promover el emprendimiento.
Saraís, ya para cualquier migrante venezolano que esté en Colombia y que esté escuchando esto y tal vez se quiera incorporar, pues quisiera preguntarte más detalles sobre la convocatoria. ¿Cuáles son las fechas? ¿Qué requisitos debe cumplir el migrante que quiera aspirar? ¿Hay un premio? Que nos cuentes un poco más de detalles sobre esto.
Sí, tal como comentaste, tenemos una convocatoria abierta dentro del programa que va a estar abierta hasta el domingo 24 de octubre de 2021. En esta convocatoria, ¿cuáles son los requisitos? Pues estamos buscando emprendimientos o soluciones sociales cuyos líderes sean mayor de 18 años de edad. Como comenté previamente, pueden estar ubicados en cualquier ciudad o territorio de Colombia, pero que tengan como esa intención de implementar en Riohacha, Cúcuta o Arauca, y a su vez que estas soluciones estén como orientadas a la generación de ingresos e inclusión económica de la población migrante venezolana y retornada colombiana en general en su foco de trabajo. Entonces, principalmente, ¿qué buscamos que estas soluciones? Pues que ya estén siendo implementadas y que estén como en etapa de escalamiento y que también, a su vez, ya cuenten como con algún prototipo o algún producto o validación de mercado. Eso es importantísimo. Requerimos ya emprendimientos como un poco más consolidados y, por ejemplo, si tú tienes un restaurante y de repente empleas a, no sé, a un grupo importante de población migrante venezolana o retornados, pero por ejemplo que a su vez también los apoyes en capacitaciones para el emprendimiento o en, no sé, les de formaciones en habilidades técnicas, no lo sé, o sea, debe ir como un poco más allá que quizás solo brindar un beneficio muy directo, por ejemplo, como el que mencioné anteriormente, ¿no? Luego, como les decía, también tiene que tener foco en lo que es la generación de ingresos de población migrante venezolana y retornada, y pues por supuesto se valora muchísimo el apoyo que se da a la comunidad de acogida de estas poblaciones. Estar conformados por equipos innovadores y comprometidos, que por supuesto tengan como gran propósito ese apoyo a la población migrante, pero además la disposición de participar en todas las actividades del programa. Como decía, tener un modelo de crecimiento viable, contar con un buen grado de innovación y finalmente gozar de diversidad de género, y no solo de género, sino diversidad de contratación en los equipos o en el impacto que el emprendimiento espera tener. De todas maneras, quiero compartir con la audiencia, si desean revisar de manera más extensa las bases de la convocatoria, los invito a sumarse a la página web, que es www.holacolombiaimpacta.com. Aquí importantísimo, impactascon.com, y en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram es holacolimpacta, también a seguirnos por ahí. De hecho, la semana que viene, el día 13 de octubre, vamos a tener una dinámica de preguntas y respuestas. Estén muy atentos por ahí para que puedan sumarse y dejarnos todas las dudas que tengan respecto a la convocatoria. Respecto a los premios, Daniela, bueno, van a preseleccionar 20 semifinalistas. Estos 20 semifinalistas van a recibir unos talleres de fortalecimiento para que puedan presentar algunos productos, que también eso les va a generar algún valor y les va a quedar luego para el futuro y puedan hacer uso de ello como lo deseen. Y luego este grupo de los 20 semifinalistas se va a reducir a 10 emprendimientos o soluciones sociales que van a pasar por un proceso de fortalecimiento y de aceleración. Y a su vez, como otro de los beneficios, va a ser el recibir un equivalente de capital en especies que nosotros estamos llamando fondo de innovación por aproximadamente 42 millones de pesos. Y bueno, finalmente también contarles que va a estar la posibilidad de conectarse con algunas redes internacionales, porque como dije en algún momento, este programa también está siendo implementado o fue implementado en Europa y estamos extendiéndonos ahora a América Latina.
Bueno, pues Araíz, muy interesante la convocatoria. Desde acá nuestras más grandes felicitaciones por tomar la iniciativa de abordar la migración desde este campo del emprendimiento, todo lo que tiene que ver con economía. Esperamos pues también que el haber hecho esta entrevista en Encuentro con la Migración sirva como estrategia de difusión para que muchos más migrantes se interesen y se puedan incorporar a la convocatoria. Y a ti, Saraís, pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista y por habernos acompañado hoy.
Gracias, Daniela. Y antes de cerrar rápidamente, también contarles que si ustedes, los que nos están escuchando, de repente consideran que no cumplen con todos los requisitos que mencioné o que vean en la página web, pero conocen a alguien que sí, o han visto alguna iniciativa que les parece que pueda ser bien interesante para postular, también en la página web tenemos una sección no solo de postulación, sino de nominación, donde pueden sumar todas las iniciativas que deseen nominar y ya posteriormente nosotros nos encargamos de hacer el contacto con ellas.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.